espacio.
¿Pero qué te pasa, hija tía?
Ay, un homenaje a Denise. Oye, todos los 10 de mayo está presente Denise de Calaf en los hogares de México y el mundo.
Hasta memes hay. Hubieras puesto de mamas a las papas.
No, porque qué. Oye, ¿de qué poema el de Denise? Súbele, Rulo.
No, les digo una cosa.
Súbele, Rulo.
A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos,
no, es que Rebeca, no puedo.
Te voy a decir una cosa.
No puedo.
Esta canción de Denise ha sido traducida, Marta, y no miento.
A ver, es una canción súper bonita.
A más de 20 idiomas en el mundo.
A ver, se lo hemos dicho a Denise.
Sí, claro.
Hasta Denise ya está harta de cantar esta canción.
Sí, claro. Y cuando va a alguna fiesta es, Denise, cántate la de la mamá.
La de la mamá.
¿No? Sí, es que es un poema, pero definitivo, sí, cada 10 de mayo lo escuchamos, de cada año.
Sí, es que no me entiendo.
Mira qué bonita. Entre las margaritas.
¿Qué otra canción hay de mamás?
Mamá, hoy tengo que decirte mamá. Ah, no, ese es papá. Ese es papá, ¿verdad?
Mamá, mamá, quiero decirte amo.
Hoy claro. Quiero decirte decirte amo.
No, pues si quieren les canto la que yo me sé.
¿Cuál?
La de madre querida, madre adorada, tesoro inmenso que Dios me dio, que Dios me dio, que Dios me dio.
¡Qué preciosa, preciosa! Yo me la sabía de madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. ¡Preciosa!
Oye, pero es que les digo una cosa.
¿Qué onda, hija?
A mí me conflictúa mucho el Día de las Madres.
Es conmovedor, ¿no? Un poco. A mí me conmueve, la neta.
¿Te conmueve?
Sí, hija, cañón.
A mí no me conmueve.
No, es que yo no soy mamá, por eso.
A ti no te conmueve, Marce, Silvia.
Sobre todo, ¿sabes qué? Por mi mamá sí, pero por lo... Es un día como normal.
¿A ti, Emma?
No, a mí sí.
¿Y si está tan chiquita?
¿Por qué empezó el Día de las Madres?
¿Por qué?
No,
¿por
para qué? Aplacar a las mujeres sufragistas en 1917. Claro.
Uh-huh. Para que ya se estuvieran quietas.
Claro. No es una cuestión de ay, no, sino para que quédate en tu casa y que te regalen tu plancha.
Y dejen de estar delatosas.
Y dejen de estar delatosas. Exactamente.
Pues qué horror.
Ese es el inicio.
Ese ángulo está bien padre.
Ese es el inicio del 10 de mayo en México.
Pero les digo una cosa, es que
Se me hace absurdo, se me hace una estupidez.
¿Qué tal?
¿Por qué
eres
enojada? Me gusta.
Claro.
Sí, claro.
Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de la OB, de la maternidad.
Claro.
En este programa no somos y tendemos a evitar ser particularmente cursis.
No.
Pero queríamos hablar de la maternidad desde otro lado, que es el lado B, y mostrarles, pues, a mamás desde otra trinchera y desde otro ángulo.
Claro.
Y ¿saben qué? Como lo dije ahorita en Instagram, let's get real. Vamos a ser crudas,
sí, claro.
Reales.
Honestas
y transparentes. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿saben qué pasa? Que una vez una amiga de mi mamá me dio la mejor explicación sobre la maternidad. ¿O quién fue? Sí fue ella, ¿no?
Claro, dilo.
Lo que tú haces por tus hijos se paga en cascada, que es algo que también dice Tere Díaz.
Uh-huh.
O sea, no va de regreso.
No.
No va de regreso jamás, jamás, ¿estás no. de acuerdo? Tus hijos van a pagar el agradecimiento que tienen por lo que hiciste, todos los esfuerzos, con sus hijos, no a ti.
Claro.
O sea, esta es una factura que no se paga. Esta es una factura que nos... Es más, yo creo que ningún hijo le alcanza a pagar el esfuerzo que hizo su madre. Porque los esfuerzos de las mamás en general son titánicos. Entonces, olvídense de quererle pagar a la mamá lo que hicieron. Páguenlo, ahora sí que pay it forward. Pay it forward.
Exacto.
Eso se paga para abajo. 100%.
100%.
Ahora, vamos a ponernos serias. Les quiero presentar, cuentavientes, a tres. ¿Dónde está Katia?
No ha de tardar.
Bueno.
Se durmió bien tarde, Katia, pero ya viene para acá.
Ya
en
viene
algunos
para
momentos,
acá.
Katia, te estamos esperando.
Bueno, yo les quiero presentar a cuatro mamás muy diferentes a lo que a lo mejor creerían que haríamos el día de hoy en este programa. Está Marcela López Brun, es una mamá soltera y en duelo por la muerte de sus dos hijos.
Sí, exactamente.
¿Qué pasó?
La primera pérdida fue la de Santiago, fue pérdida intrauterina y fue por negligencia médica. Y bueno, la pérdida de un bebé.
En la última semana de gestación.
En el día que iba a nacer. Prácticamente. Lo que pasa es que ya con el tiempo me vine a enterar de qué fue lo que pasó. Yo tuve un embarazo, tenía 42 años, un embarazo de alto riesgo, que no fue tratado como de alto riesgo, sino de que usted es muy sana, está muy bien, está tal, ya tuvo otro hijo, sin problemas, ¿no? Pero yo tuve, parece ser, ¿cómo se llama esto?
¿Preeclampsia o qué tenías?
No, diabetes gestacional.
Ya, y no nadie fue, te la encontró.
No, para nada, para nada. Subí 22 kilos, Santiago fue un bebé de 4 kilos y medio, de 62
centímetros. ¿Pero por qué dices negligencia? Porque nadie sabía que tenías diabetes
gestacional. Porque nadie, el ginecólogo, pues no acusó recibo de eso, no me trató como paciente de alto riesgo. Asumo la responsabilidad de que debí de haber sido mucho más estricta. Y yo me quería cambiar de ginecólogo, ¿no?
Claro.
Y, bueno, el papá de mis hijos me convenció de que no, que él ya te trató buenísimo, no sé qué. Y, pues, al final del día yo quería, porque ya era un producto muy grande, y dije, yo no voy a poder con esto, ¿cómo crees?
Cesárea.
Yo quiero que antes de Navidad me hagan cesárea y ya. No, nos esperamos, ¿para qué? Si está usted súper bien, nos esperamos, el bebé es para los primeros días de enero.
¿Y entonces?
El bebé estaba perfecto y el día 2 de enero, empecé a no sentir los movimientos del bebé, estaba yo con una amiga, y le dije, ¿sabes qué? No siento a Santiago. No, ¿qué te pasa? Pues es que ya está encajadísimo, ya, en cualquier momento
van a ser.
Se fue ella, porque pues muy necia de que no pasa nada. Casualmente estaba la enfermera de mi mamá con José María, mi hijo, y le dije, ¿sabes qué, Ofelia? No siento al bebé. Entonces ya subimos a mi recámara y bueno, me estuvo yendo, no oigo nada, le pusimos audífonos a todo lo que daba el volumen. Nada, le hablé al doctor y me dijo, váyase inmediatamente al hospital, ¿no? Por supuesto que yo ya llegué al hospital prácticamente con la certeza de que las cosas no estaban bien.
¿Y qué pasó? O sea, ¿te explican por qué se pasó y terminó?
No, para nada. Simple y sencillamente, al paso del tiempo me puse a investigar porque, yo estaba tan choqueada que no pude pedir, es más, no me dejaron ni verlo. No pude pedir una autopsia para saber qué había pasado y sobre todo pues para ejercer ciertas acciones, ¿no? No, pues así de que pues no sé qué haya pasado.
Se pasó de término.
¿Cómo que no hay?
Es que
no
de esas historias hemos oído mil.
No, es que...
¿Y al día de hoy supiste qué pasó?
Esos bebés o se mueren en ese momento o duran 40, 45 días.
Sí.
No duran más. A menos que haya habido un buen tratamiento antes. Pero desafortunadamente fue en el año 2000, justamente en 15 días este médico tuvo 3 bebés fallecidos.
Hijo.
Uno de ellos nieto de Elena Poniatowska.
Wow.
Y pues las 3 íbamos a demandarlo, pero cuando no tienes una evidencia de que era lo que había pasado, el nieto de Elena sí sobrevivió un poquito de tiempo, entonces sí hicieron la gestión y sí le ganaron, por supuesto.
Y hasta ahí no termina. tu hijo, el mayor, a los 20 años, se murió en accidente de coche.
Sí, aquí muy cerquita, cerquititita, por eso te digo que la avenida es así de, qué horror.
O sea, ya perdiste a dos hijos. ¿Mm?
José María tenía 20 años, 5 meses y 14 días, eso fue lo que vivió. Él era un chico maravilloso. Hace ratito que decías que los hijos no devolvían. Uh-huh. Él, 15 días antes de morir, le di un aventón a su oficina que no era nada inusual. Íbamos platicando, echando relajo y no sé qué. Y empezaba la plática un poco así en términos serios. Y llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Todo lo que has aguantado, todo lo que X y tal, y una serie de cosas. Y yo, mi hijito, espérate, pues es lo normal, eso lo hace cualquier mamá. No, mamá, no, para nada. Uh-huh. Es que tú eres la neta. ¿Sí? Uh-huh. Y yo, no, mi hijito, cálmate, no es para tanto. Entonces, pues yo sí tuve ese privilegio, fíjate, 15 días antes. Y bueno, la situación fue que fue un accidente, combinación de alcohol, volante y velocidad. La combinación de alcohol y volante es mortal. Letal, claro. Pero con velocidad es absolutamente letal.
O sea, pero quien venía alcoholizado era el otro coche.
El conductor.
Del otro coche.
No. Él coche era donde... pasajero de esa camioneta. Y... iba en el asiento posterior con una amiga que era el primer día que salía con ellos. Uh-huh. Y ella también falleció.
Híjole, Marcela, ¿cómo pones en perspectiva que perdiste dos hijos?
Pues mira.
O sea, ¿cómo te explicas por qué viviste esto tú?
Pues porque tenía que vivirlo. Para poder llegar a donde voy caminando. Ese es un trabajo de 11 años. Claro, no lo dije al otro día, por claro, supuesto. Claro. Yo a los 5 años de duelo, de estar trabajando el duelo, entré en un estado de paz muy grande. Precisamente porque porque entendí que no podía, no hay nada que hagas que cambie la historia. Nada, absolutamente nada en la vida. La muerte de Santiago fue muy terrible para mí y muy terrible para José María, que esperaba un hermano así. Él tenía ya tenía 10 años. Entonces esperaba un hermano así de la manera más feliz que se puedan imaginar. Y bueno, de repente sucede todo, llega al hospital y me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Santiago? Pues Santiago no vivió. Entonces fue un aprendizaje para él, fue un aprendizaje para mí, y 10 años después, bueno, pues me toca la peor desgracia que te puede tocar, porque ni en tu más absurdo pensamiento, pues piensas que vas a sobrevivir a un hijo, no, para nada. Te pones a pensar en lo que le vas a dejar, en qué tiene que estudiar, en lo que va a trabajar, en que sea feliz, en que sea X. Pero no te pones a pensar en eso, ni cómo vas a sobrevivir.
O sea, a raíz de esto, ¿dirías tú que encontraste un nuevo sentido de propósito en la vida?
Sí, sí, sí.
O sea, hoy eres tanatóloga.
Sí, y 10 años, 11 años, he trabajado en prevención de accidentes por alcohol. Un mes después, José María era músico. Él se muere el 21 de mayo y el 16 de julio, le hicieron un concierto de homenaje en el Jardín Hidalgo de Coyoacán. Por supuesto que el que iba a estar en el escenario era él. Yo jamás pensé, pues. Entonces, bueno, ahí hablé. No sé cómo, pero hablé. Y bajándome del escenario así de que, ¿y cuándo es el próximo concierto? Y dije, espérenme tantito. ¿Cómo que próximo concierto? Pues no tengo eso en mi radar. Pues no, pues sí lo tuve. Empezamos, mi hermana y yo, mi hermana Maru, me ayudó y me hizo, pues la segunda en esto. Creamos un proyecto que se llama Chema.link, en honor a él. Es prevención de accidentes por consumo de alcohol, y los mensajes los llevamos a través de conciertos de rock. Antes de la pandemia, yo tenía 50 bandas de rock que eran mis voluntarios.
Wow.
Estuvimos 5 años seguido, tocando en la UNAM. En la UNAM, fuimos a CCHs, a prepas, a FES, a colegios, a todas los planteles de la UNAM, y cada mes con un concierto de 3 horas. La Secretaría de Seguridad Pública, que tengo un reconocimiento de ellos, me apoyó muchísimo, 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 y trabajamos muchísimo.
Wow.
Con ellos.
Te felicito. No puedo creer con la tranquilidad y con la paz con que cuentas esta historia. Porque en efecto, es lo teóricamente es lo peor que le puede pasar a cualquier mamá, que se te muera tu hijo.
Hago una acotación. No es lo peor. Lo peor es que lo desaparezcan.
Sí.
Ante eso, y se los he dicho a las mamás de Ayotzinapa, a las mamás buscadoras, no, yo estoy en la gloria. Yo sé qué pasó y dónde están. Uno piensa que es lo peor cuando te pasa. Y tu expectativa es que les pase algo, tu terror, ¿no? Pero una vez que yo he sobrevivido eso, digo, no, para nada. Para nada. Mi historia, bueno, sí es difícil, es terrible, es dolorosísimo.
Pero tiene un cierre.
Pero tiene un cierre.
Tiene un cierre. Claro.
Eso sí no me explico, el pensar en ellos todo el día sin saber qué pasó.
Claro.
No.
Claro. Gracias,
Marce. Un reconocimiento para ellas hoy, sí, precisamente. Sí.
Gracias, Marce. Silvia, cuéntanos tu historia.
Buenos días. Pues mi historia es, yo tengo 2 hijos.
Sí.
Alfredo, que hace 8 años, 4 meses se murió de cáncer, un osteosarcoma en la rodilla. Y Ana Paula, que en aquel entonces tenía 12 años, bueno, cuando muere Alfredo tiene 13.
Uh-huh.
El cáncer, que bueno, el osteosarcoma es un tipo de cáncer de huesos, se lo detecta en Alfredo cuando Alfredo estaba estudiando en Canadá. Entonces el doctor, muy tierno, le dijo, tienes cáncer. Entonces él fue el que nos avisó a mi esposo y a mí que tenía cáncer. Y durante 13 meses, nos trajimos a México y durante 13 meses fue duró su enfermedad. Obviamente llegó a revolucionar todos los cambios en la casa porque, por supuesto, que primero se va el niño a Canadá, se queda mi hija sola y luego 3 meses después vamos por el niño a Canadá y la casa es un caos. Y después, el 20 de diciembre del 2013, Alfredo muere. Y Ana Paula, estoy muy orgullosa, Ana Paula ha podido ir sorteando todos los caminos y ahorita estudia en el extranjero, vive en el extranjero y ya. Entonces fue una etapa difícil porque yo soy tanatóloga, yo estudié tanatología antes que Alfredo se enfermara, ¿no? Uh-huh. Entonces yo había hecho mi servicio social en el Instituto Nacional de Pediatría con niños, con enfermedad terminal.
Dios de mi vida.
Pero te voy a decir una cosa, Marta, por algo pasan las cosas.
Qué impresionante.
Como dice
Marce. Que te haya pasado
Marce.
Esto a ti.
Claro. O sea, porque no es que tenga el manual de, sí, claro, a ver, la etapa de duelo es esta y luego la segunda es tal, sino que entre el instinto materno y entre la buena o poca información que tienes más tu sentido común, pudimos hacer, porque mi papá se acaba de morir, ¿no? Entonces mi mamá entra en escena y juega un papel muy importante para nosotros, ¿no? Cuando yo estaba en el hospital, en las tardes ella se queda con Ana Paula. Entonces fue como jugar unos roles que de buenas a primeras no nos obligaron, pero los tuvimos que tomar. Nadie
claro,
nos preguntó.
Claro.
Entonces, fue mucho, mucho contacto, mucha comunicación. Con mis hijos siempre ha habido muchísima comunicación. Pero fueron, en tanatología se llama duelo anticipado. Entonces uh-huh. pudimos hablar, Alfredo y yo, bueno, hablábamos todos, ¿no? Pero desde Alfredo y un día me preguntó, me dijo, ma, ¿y cómo se muere? ¿Cómo se muere la gente? Y le digo, ¿qué gente? O sea, como yo, ¿cómo me voy a morir? Y sabes una cosa que yo desde el principio supe, desde que a mí me dijeron, tengo cáncer, dije, no, va, o sea, se va a morir. Pero no por eso vamos a dejar que todas las, o sea, vamos a seguirle echando todos los kilos y todas las ganas y porque la esperanza muere al último, ¿no? O sea, una cosa es como tu sentido de mamá, tu sexto sentido, pero no por eso es limitante a decir, no, a ver, mijito, pues por supuesto que no. Entonces, ¿qué hicimos? Había un lema que decía, el cáncer se va a acomodar a nuestra vida. Nosotros no al cáncer. Obviamente llegó un momento en que ya cuando Alfredo tuvo metástasis y demás problemas, sí nos tuvimos que acomodar al cáncer, desgraciadamente, pero Alfredo siguió, o sea, cuando a mí me dicen, tiene cáncer y se va a quedar aquí en México, dije, ok, hay que buscarle una escuela porque este niño no se va a quedar viendo la tele o cilindriándose, entonces va a tener que terminar la secundaria. Y Alfredo, mi marido, me decía, estás muy mal, o sea, sí. Tiene cáncer. Le digo, exactamente, tiene cáncer. Y es un niño de 15 años y se va a tratar como un niño de 15 años. Bueno, terminó la secundaria, empezó la prepa y muere. O sea, pero todavía una semana antes de que se muriera, él seguía haciendo exámenes en línea. O sea, luchando todo lo más posible.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que esos 13 meses tuvimos esa oportunidad de decirnos todo. Pero independientemente de procesar, todo lo que, dar gracias, el perdón, pedir perdón. Porque, a ver, tú como mamá, ¿no? Tú naces con una idea de ser la mamá, en mi caso, la mamá perfecta, con unos hijos perfectos, y no sé qué. ¿Pero qué conlleva eso? Obviamente, yo era muy, muy exigente con mis hijos, ¿no? O sea, sí había mucho amor, pero sí era muy exigente. Entonces, sí fueron muchas críticas de, es que pobres niños, es que cómo. A ver, bueno, pobres, por supuesto que no, ¿no? Entonces, platicando con Alfredo un día, me dijo, May, ¿cómo me voy a morir? ¿Cómo se muere la gente? Le dije, ¿qué gente? Yo. Le dije, mira, como tienes metástasis en los pulmones, va a llegar un momento en que vas a dejar de, o sea, vas a tener muchos problemas para respirar, pero no te preocupes, va a llegar tú vas a decidir cuándo se te va a sedar y no vas a sufrir. Ok, mamá, y entonces ya entrando en ese tema le dije, oye, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? ¿Que te cremaran? ¿O te enterraran? ¿O qué? Le digo, porque a ver, yo te voy a contar. A mí me encantaría que me dividieran en tres. Ojo, mido 1.60, entonces dividir en tres, bueno, serían como 3 gramos de cenizas, uh-huh. ¿verdad? Le dije, uno, me voy a quedar con tu bici, otro con mi papá, que está en la basílica, y otro me van a tirar en el Sena. Yo no sé si los van a multar, pero van a estar, mis cenizas van a estar en el Sena. ¿Tú qué quieres? Y me dijo, quedarme con mi abuelo, mamá. Ok. Y entonces me dijo, ¿y sabes qué, mamá? Yo voy a volver. O sea, cuando me muera, voy a volver y voy a estar contigo. Te voy a dar todas las señales posibles, porque ya llegó un momento en que era como de burla, le dije, a ver, mijito, pero sí, o sea, te me manifiestas, porque la verdad sí quiero, o sea, sí quiero sentir tu compañía. Me dijo, ma, cuando veas un colibrí, voy a ser yo. Y entonces, ¿y sabes lo que? Esa es la inocencia de los niños. ¿Y sabes lo que pasó? Oye, ma, ¿me puedes conectar el Xbox? Porque quiero jugar. Pero en ese momento, con toda la calma, con todo el cariño, toda la empatía, a él se le quitó todo el peso que él tenía ganas de platicar, pero decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me quiero morir? ¿Dónde voy a estar? Le voy a romper el corazón, o sea, ¿cómo? Y entonces es cosa de cacharles el momento, y entonces él descansó, Y obviamente estaba que me infartaba por dentro, pero también descansé de verlo tan tranquilo.
¿Cómo pones esto en perspectiva? A mí me impresiona verlas también. O sea, creo que es una lección para todos los que estamos escuchando.
Mira, la perspectiva es que aprendes, nunca se te van a olvidar. Eso de, ay, es que el tiempo cura todo. Aprendes a vivir con el dolor, ¿sí?
Sí, claro.
Aprendes, llega un momento en que dices, hay dos opciones. Que dices, me quedo como la pobre mamá que se le murió el hijo, que es lo peor que puedes, que te pueden hacer. La lástima, hombre, pero ni para los perros, ¿sí? Es horrible, porque es una lástima que desde, ay, ¿cómo estás? Habla bien, o sea, hola, ¿cómo estás?, ¿no? O la mirada, que esa es lo que más te duele. O yo perdí muchas amigas que no sabían cómo acercarse a mí. Sí. Bueno, hubo una persona que me dijo, una amiga que me dijo el 10 de mayo. Ay, Silvia, ¿cómo estás? Oye, es que no sé si felicitarte o no por el 10 de mayo. Le dije, a ver, reina, tengo dos hijos. Uno está arriba, papaloteando por algún lado. Le digo, y tengo una Paula. Le digo, tengo dos hijos. Y muchas gracias, soy mamá. Sigo siendo mamá. Entonces, desde el momento en que tú te muestras cómo quieres que te traten, ¿no? Claro. Porque si empiezas así con la lástima de, ay, pobre
por supuesto,
cosita.
Por supuesto.
¿No? Y otra cosa que me dijiste es dejar de ser la mamá de para enaltecer, hacer todo lo posible para que Alfredo no muriera a los 16 años. Tener un testimonio, seguir, o sea, tener una resiliencia. Yo escribí un libro, me he dedicado a dar pláticas, igual que Marce, o sea, me he enfocado mucho, doy terapias también. Entonces, es ayudar a los demás, ¿no? Sí. No quedarnos nada más con nuestro dolor, sino somos partícipes, y sé que Alfredo estaría y está muy orgulloso de lo que hemos hecho.
Pero les digo una cosa, en el caso de las dos, porque es algo que platicamos, y siempre que hago estos programas acabo con voz de Chabelo, nudo en la garganta, a punto de llorar. Pero las dos dijeron algo de lo que hablamos mucho en este programa, y que hemos repetido tantas veces, cuentavientes, y que lo hemos hablado desde tantos ángulos, que al final, cuando nosotros hablamos sobre sentido de propósito y sobre la misión de la vida, y cuando hablamos de objetivos y les preguntamos, pues, ¿quién de ustedes tiene claro cuál es su propósito en este mundo y cuál es su misión? Todo el mundo titubea, ¿no? Todos estamos de... Y los grandes expertos y especialistas en estos temas siempre dicen lo mismo, que es justamente lo que estamos viendo tanto en Silvia como en Marce. Tu propósito es siempre más grande que tú. Tu propósito va más allá de ti, va más allá de tus gustos, tus necesidades, tus deseos o tus sueños. Es mucho más grande que tú. Y eso se conjuga con otro gran propósito de vida, que no importa si es Dr. Levery, no importa si es Joe Dispenza, no importa con quién hablemos. Todos estamos aquí para servir a los demás. Y ustedes han encontrado como parte de su misión y de su propósito servir y ayudar a otros, que es el propósito más grande de todos. Con eso me voy a un corte. Sí. Regresando, Emma y Katia de Artigas are in the house. El lado B de la maternidad, hoy en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile al aire.
Son las 10:35 de la mañana en W Radio y hoy estamos celebrando la maternidad, hablando del lado B de ser mamá, con cuatro historias muy diferentes, pero que muestran todo el abanico de la maternidad que existe. Ya hablamos con Marce y con Silvia, ambas perdieron hijos. Voy con Emma, que es otra historia y otra forma de ser mamá.
Sí.
A ver, y luego voy contigo, Katia.
Bueno, pues mi historia de ser mamá es que yo tenía muchas ganas de ser mamá, tuve varias parejas y por diferentes circunstancias no se concretaba formar una familia.
Sí. ¿Edad? Y
en esa edad, pues ya tenía 40. Sí. O sea, sí. Y yo tenía muchas ganas. Entonces, hablé con mi ginecólogo y me dijo, bueno, mira, te sugiero hacerte un tratamiento, pasa, ahorita en recepción te van a dar una hoja de Excel con los posibles donantes. O sea, no.
Así de fácil.
No, así de fácil que me fui llorando. Y o sea, retrasé nada más 2 años la decisión. No, sí. No pude. O sea, son unas cosas muy fuertes, que exacto, que no te imaginas que te van a pasar a ti, claro, o que tú las vas a vivir.
Pero aparte congelaste tus óvulos.
Sí.
Que es algo que han hecho muchas conocidas mías, ¿no?
Exacto.
Que dicen, no estoy encontrando con quién aparearme.
Exactamente.
Un buen candidato para padre de mis hijos. Pues entonces voy a congelar mis óvulos, uh-huh. Porque entre que son peras y son manzanas, esto está envejeciendo a pasos agigantados.
Exactamente. Entonces te digo que ver la hoja de Excel con los posibles donantes, pues fue muy choqueante.
¿Y entonces cuándo dices ya?
No, porque volví a ir con mi ginecólogo después de 2 años o así, y me dice, pues 5, 4, 3, 2, 1, ¿eh? Porque si no es ahorita, lo olvidas.
O sea, ya tenías 42.
Ya tenía 42, pero entonces es empezar un proceso del tratamiento. O sea, el tratamiento no es en el instante que quieres, o sea,
sí.
Es un proceso de inyecciones y es un proceso, sí, muy largo, o sea, y luego finalmente, pues fueron 3 intentos, pero eso sí, cada intento, pues desgasta mucho, sobre, claro, todo emocionalmente, desgasta, claro, mucho el no lograrlo. Entonces ya la tercera vez, pues ya, fue exitoso, pero yo ya tenía miedo de
o
de
sea,
que no.
Les explico. O sea, sacan el óvulo de Emma, el esperma del donante, fecundan in vitro y después te lo implantan.
Después me lo implantan.
Te lo implantan. ¿Y quién era el susodicho? O sea, ¿cómo lo escoges?
¿Sabes qué? La verdad, las 2 primeras veces sí escogí pelo negro, alto, ojo azul.
Sí.
Ya, sí. Sí, ya la tercera, como que lo quise hacer como un poco más espiritual, ajá, y a la hora de escoger, pues es que ya casi era de Tin Marín, o sea, eran características similares. O yo,
¿pero
trataba
qué características
de...
te ponen?
Ah, bueno, te ponen estatura, color de pelo, textura de pelo, color de ojos, evidentemente raza, ajá, blanco, moreno, gordo, flaco, flaco. Sí. Sí, sí. Digo, no sé, diferentes características. Pero yo ya, la última vez, como que me quise conectar al ser espiritual, no sé.
Sí, sí.
Como que mándame una señal que sea muy clara. Que sea muy clara. Entonces, yo igual tenía varios candidatos y de repente me llegó nada más la palabra verde y escogí al que tenía los ojos verdes. Dije, pues ya este. O sea, ya me daba un poco lo mismo. Aunque también digo, yo soy abogada y en algunas características decía abogado o papás abogados. Dije, pues que sea abogado, o sea, o que tenga los papás abogados, que ese era el caso de este donante. Y en mi corazón, claro, no te ponen ninguna foto, no sabes cómo va a ser, o sea, no sabes.
¿Qué cosa?
No, sí, no sabes, no.
No sabes. Entonces, yo decía que sea buena persona, claro, que haya sido buena persona.
Pero
y que no haya sido...
¿Cómo lo sabes en un papel?
No, o sea, en mi corazón. En mi corazón yo lo pensaba, lo
idealizaba. O sea, no hay una parte donde diga, no es un imbécil.
No.
Porque nadie quiere tener hijos con un imbécil.
No serial killer.
Muchos acaban teniendo hijos con un imbécil.
Exactamente.
¿No?
No sale eso. Yo quería intentar hacer algo que fuera un poquito espiritual. O sea, un poquito espiritual.
Entonces,
de decir...
¿Con quién acabaste?
Pues con este, que de ojo verde. No sé.
O sea, that's it.
Sí, pero no sabes quién es, o sea, no sabes quién es y es un donante anónimo que nunca vas a saber quién es. Mi hija jamás lo va a contactar.
O sea, no hay como sobornar para una foto.
No puedes. Es una cosa. No, y hasta cierto punto, pues está bien, porque
¿mexicano?
Es por seguridad.
Mexicano.
No, fue español.
Español. Okay.
Fue español. Es español. Sí. Y pues bueno, me latió en ese momento.
Y pegó.
Y pegó. Y pegó.
Y nace
Inés.
Tu hija, Inés.
Exactamente, nace Inés. Entonces digo que, pero para mí fue vencer miedos, vencer el qué dirán, vencer a mí misma, mi ego, de cómo yo voy a ser mamá soltera.
Claro.
O sea, cómo yo voy a tener un hijo de un desconocido, no sé. Es vencer mis miedos para lo que decías ahorita, para un bien mayor, para una misión a lo mejor mayor.
Claro, pero te voy a decir lo más duro, que eso también pasa de repente en los divorcios. Lo más duro es romper la foto. Uh-huh. Y esta es una de las preguntas que les iba a hacer a todas, y empiezo contigo. Romper la foto del tipo de mamá que pensaste que ibas a ser, uh-huh, y no fuiste.
Exactamente.
Y yo creo que eso nos ha pasado de una u otra manera a todas, y ahorita exploramos el tema. Uh-huh. Pero que cuando crecimos y tuvimos claro que queríamos ser mamá, pues tenemos esta fotografía, esta imagen de qué tipo de mamá vas a ser. Sin darte cuenta, y este es un gran lado B de la maternidad, que uno tiene que acabar siendo la mamá que tus hijos necesitan y no la mamá que tú quieres ser. Y entre eso y tu ilusión, a veces hay un mundo de diferencia.
Sí.
Porque tienes un prototipo de hijo que a lo mejor no te permite que ese sueño que tú tenías y esa ilusión ridícula, uh-huh, prefabricada de qué tipo de mamá quieres ser, es imposible con ese tipo de hijo, ¿no?
Sí, no.
Entonces, romper la foto yo creo que fue lo más duro para ti. Es que esto yo no lo tenía planeado así. Así no iba a ser. Yo iba a encontrar un señor, íbamos a casarnos, íbamos a tener bebés, perros, casa, bardita blanca, y todo iba a ser felicidad.
Sí, eso fue muy duro. Eso fue muy duro porque exactamente, digo, ningún conocido mío, nadie de mi familia había sido mamá soltera.
Sí.
O sea, yo también hasta decir al principio que iba a ser mamá soltera, me costaba un montón, ¿no? O sea, ya ahorita ya lo digiero y al revés, o sea, con orgullo y al revés. Veo mi historia de valiente. Yo me autoconsidero muy valiente.
Muy valiente.
Y y me siento también muy orgullosa que a través de mi historia nacieron otras mamás, se atrevieron y lo hicieron. O sea,
¿Inés qué edad tiene?
7 años.
7 años. Y cuando Inés te cuestiona, ¿cómo te sientes?
Me da mucha culpa. La verdad, eso sí, o sea,
sí.
No, ella tiene igual ilusión de tener un papá. Entonces, de repente me dice, mamá, ya cásate, yo quiero tener un papá, quiero ver que te des besos en la boca. O sea, como que ella tiene ilusión de cositas, pero, pues bueno, no sabemos qué va a pasar. O sea, eso, te digo, lo de que no tenga papá me da culpa, pero también...
¿Pero por qué te da culpa?
Pues porque fue una decisión diferente, aunque ella, pues le digo, a ver, vamos a ver qué sí hay. ¿Qué sí hay? Hay una mamá que te adora, hay una abuela que te adora, tu nana está todo el tiempo contigo, tus tías, tus primos, o sea, vamos a ver qué sí hay, vamos a concentrarnos en lo que sí hay. Ahí en nuestra casa hay armonía, hay amor, o sea, es una niña, de verdad, no quiero presumir, pero es una niña muy especial, es muy, muy querida, es muy amable, es muy amorosa.
¿Y cómo le explicas quién es su papá?
Ah, bueno, es que yo pensé que me lo iba a preguntar a los 11 años, no al año y medio de nacida. O sea, entonces, cuando me lo preguntó, pues sí fue shock. O sea,
¿cómo te preguntó?
¿Y yo? ¿Por qué papá no tengo? No, o sea, me dio shock al año y medio de nacida. Entonces, corrí con Julia Borbolla. Yo, mamá, Julia, ¿qué le digo? Pues dile la verdad. Y yo, pero, Julia, ¿cuál es la verdad? Pues que fuiste a un lugar. ¿A cuál? Pues... a uno donde hay semillas de mamás, de papás, te pusieron la mejor semilla y esa es ella. Entonces te digo, como que en diferentes etapas ha habido la misma pregunta de diferentes lados, ¿no? De ella en su mente me ha preguntado lo mismo de muchas formas. Y pues Julia me dijo eso, siempre le dices la verdad.
Claro.
Tal cual, a su nivel, írselo diciendo.
Claro. Pero qué fuerte lo que acaba de decir Eva, porque yo todo lo voy, ahora sí que voy connecting the dots y relacionando, uh-huh, todo. Tu culpa en ese momento era, y dime si es correcto, te voy a tratar de traducir, es, híjole, ¿será que yo le quité a Inés la oportunidad de tener un papá?
Claro.
¿No? Pero claro. Fíjate qué interesante. Mucha gente está en relaciones súper tóxicas. Y ahí están casados por los años de los años, justamente por eso. Porque dicen, es que, ¿cómo le voy a quitar a su papá a mis hijos? ¿No?
¿Cómo lo veo?
Y fíjense cómo no tiene nada que ver un divorcio con un caso como el tuyo. Son dos cosas totalmente diferentes, pero el discurso acaba siendo el mismo.
Sí, pero en este momento, digo que yo igual viéndolo para atrás, o sea, fue muy duro, fue una decisión, la decisión más difícil que he tomado, pero de la que menos me arrepiento. O sea, estoy feliz de haberme atrevido, estoy feliz de verla, estoy feliz de esta forma diferente de ser una familia y de ser mamá.
Pero es que les digo una cosa, no sé ni cómo contestarlo yo. ¿Por qué queríamos ser mamá? Yo tenía muy claro que quería ser mamá de siempre y siempre quise tener hijas mujeres. Mi pregunta es, ¿por qué queríamos ser mamá? Y a ver, ahorita me la contestan cada una y luego voy con Katia. Y lo pregunto porque a veces es un tema individual y a veces es un tema de pareja. A veces quieres ser mamá porque a ese hombre quieres darle un hijo, ¿no? O sea, quieres que juntos hagan algo que es lo más espectacular que puedes hacer. Pero de repente también hay la decisión muy individual y personal de querer ser mamá. ¿Por qué quisiste ser mamá tú?
Pues mira,
so desperately.
Sí, yo siempre igual, desde chica tenía muchas ganas de ser mamá, pero lo que habías dicho, o sea, en un esquema tradicional, de mamá, papá, hijitos, casa, perro. Pero pues iba pasando los años y nada más no. O sea, y yo seguía con la ilusión. O sea, ya había tenido logros profesionales o ya había comprado un departamento, una camioneta, el perro. Ya tenía, como que yo ya tenía todo. Nada más me faltaba el señor. Y te digo que no llegaba y yo seguía, ya había viajado casi por todo el mundo. Ya había hecho muchas cosas. Y esta espina no se me quitaba. Ya la idea era todo el tiempo. Quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá. Y entonces, pues me atreví, así como aventarte a la alberca, que pues no sabes qué va a pasar. Haciendo lo que sea, con el hueco en la panza, te avientas, ya, ni modo.
Good for you, girl. Yo también creo que eres valiente. Porque aventarte la junta está cabrón y sola, ¿de qué me estás hablando? Pero ahora voy con doña Kate de Artigues, a quien ustedes conocen muy bien, es una extraordinaria periodista, activista por las personas con alguna discapacidad. ¿Tú por qué tú siempre quisiste ser mamá, Katia?
Sí, la verdad.
¿Y por qué?
Pues no sé, de niña, pues la verdad no sé, pero ya de grande y para embarazarme me quedaba muy claro que yo quería amar a alguien de manera incondicional. Esa es mi razón.
Okay. ¿Cómo te imaginabas que ibas a ser mamá? O sea, ¿qué hizo? Porque todas nos contamos una historia y nos imaginamos a nuestros hijos y cómo iba a ser y tenemos esta idea preconcebida de qué tipo de mamá vas y quieres ser. Pues ¿cuál era la tuya?
Pues mira, la verdad es que no lo tenía muy claro. Claro que crecí en una familia tradicional, papá, mamá, perro, gato, ya, cobardita, etcétera, ¿no? Pensé que iba a ser un poco así, pero a mí la pareja tampoco se me daba, ¿no?
Sí.
Y también lo pensé desde chiquita. Y lo platicaba, por ejemplo, con mi prima Vanessa, que somos como gemelas porque nos llevamos un mes, ¿no? Siempre decíamos, si a tal edad no nos casamos y todo ese rollo, vamos a tener hijos, ¿no? Sí, por nuestro lado. Y como que a mí me quedó muy claro eso. Y para mí los 33 años eran como un tum.
Sí, 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 sí.
¿No?
Un pónselo, Willy. Era un...
Gracias, Marta, gracias.
Esos eran tus 33.
33 años, por muchas razones, pero entre ellas porque fue la edad en la que se suicidó un tío mío que yo quería mucho, etcétera, ¿no? Yo para ese entonces ya tenía una carrera hecha, era pues bastante exitosa, ya tenía mi departamento, mi casa, mi coche, mi todo, ¿no? Y me embaracé y decidí tenerlo.
Cuenta bien la historia, te embarazaste con de un fulano.
Pues mira, me embaracé y ya. Así.
De un X.
Sí, me embaracé. Yo llevaba un año pensando que quería ser mamá y si iba a ver los Exceles, los bancos de esperma, hablando con... Porque quería amar a alguien de manera incondicional y como salir fuera de mí y hacer eso, ¿no? Y pues ya.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Claro.
Esta sí es pregunta que se me acaba de ocurrir. Uh-huh. Pienso, si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho? Y pienso, ¿qué será mejor? ¿Irte a un banco de esperma o pedirle a un amigo que te haga el paro?
No, claro.
¿Qué será mejor?
Claro.
¿Qué?
No, yo tengo, digo que...
¿No le pediste a un amigo que te hiciera el paro?
No, un ex, claro. ¿Sí? Y me dijo, ¿para qué haces el tratamiento? Yo me echo el tiro. Pero luego mi ginecólogo me dijo, ¿y a qué vas a meter a alguien más a este momento? Me dice, y al rato te estás con un hombre que no se quiso casar contigo, hacer una familia
jodiendo
contigo.
La vida con la
no,
niña.
No, y está entonces cada 15 cierto, días cierto. Con la novia en turno.
Sí,
no.
Claro. Cierto, no, cierto. No. Ok, cierro corchete. Ok, entonces, Katia, te embarazas.
Me embarazo, tengo a Alan. Y bueno, Alan es un niño que ahora, bueno, joven, que tiene ahora 15 años y tiene síndrome de Down. Y entonces, eso fue un antes y un después
claro.
también.
Entonces, ¿cuándo te enteras que Alan tiene síndrome de Down?
Al día siguiente de que nació. Y yo digo que fue su segundo nacimiento.
¿Todo el embarazo?
Nada.
¿Todos los ultrasonidos?
Todos. ¿Nada? Nada, nada, nada.
¿Pero
nada.
¿Cómo es posible?
Sí, y me hice todos los controles. Tenía 33 años, Marta. Pues no, sí. Estaba dentro de nada. No tenía... La mitad de las personas con síndrome de Down nacen con cardiopatías. Alan nació sin cardiopatías. Nada, nada. Yo sí recuerdo estar platicando con mi mamá en la cocina. Yo decía, creo que debería hacerme la amniocentesis. Me decía, ¿pero por qué te la quieres hacer? Yo no sé, me late, debería hacérmela. Me dice, pero si tu hijo o bebé, no sé qué, ¿qué harías? Pues nada, yo igual lo tendría porque yo quería tener un
claro,
hijo.
Claro.
Entonces, ¿para qué te la haces?
100%.
¿No? Eso me dijo mi mamá. Y yo desde entonces me quedé como muy tranquila, pero yo creo que, no sé, había una cosa en mis adentros, ¿no? Que sí me decía algo aquí, ¿sabes?
Sí.
Y me hizo, pues, más fácil un poco la aceptación y también de otra manera el duelo, ¿no? Que estaba escuchando a Marce y a Silvia. Digo, aquí no es un duelo tan duro porque finalmente tienes a un hijo. ¿No? Pero sí tienes que llorar un hijo que te imaginaste.
Claro.
Que nunca
llorar
existió.
Llorar la foto que no es.
Que no existió. Claro, nunca.
Claro.
¿No?
Pero entonces, a ver, nace Alan, que ya tiene ¿cuántos, hija?
15. No puedo creer. Ya es adolescente, ya hace ojos de huevo
creer.
Y así.
Yo me acuerdo cuando recién había nacido.
Sí.
Entonces, nace Alan, te lo enseñan.
Sí, me la enseñan y yo digo, ay, mira, tiene los ojitos rasgados. No pensé más. Mi mamá sí se dio cuenta. Pero al día siguiente llegó su pediatra y yo lo tenía cargado en los brazos. Estaba tratando de amamantarlo, ¿no? Y me dijo, Alan tiene síndrome de Down. Y yo sentí que me cayó un balde de agua fría. Y no, porque yo era absolutamente, estúpidamente ignorante, Marta. La verdad lo acepto, me da una vergüenza. Pero no sabía ni qué era, ¿no? No sabía ni qué era, me sonaba como ajeno. En ese momento yo dije, ¿qué es esto? O sea, lo único que sabía es que era una discapacidad, ¿no? En ese momento yo pensaba retraso mental. Ahora sabemos que no se dice retraso mental, sino discapacidad intelectual, ¿no? Pero, y afortunadamente yo tuve mucha suerte de que su pediatra tenía muy buenos ejemplos actualizados de lo que pueden hacer las personas con síndrome de Down hoy, ¿no? Entonces, cuando me vio la cara de, a esta mujer le acaba de caer, o sea, el Ice Cube Challenge, ya sabes, sí, encima, sí, sí, sí. Y me dijo, ¿sabes lo que es? Y le dije, no tengo ni idea. Le dije, bueno, supongo que va a tener un retraso mental. Me dijo, no necesariamente. Mira, yo tengo pacientes que hacen esto, que trabajan, que no sé qué. Pero tuve mucha suerte. Hay muchas mamás que les dan una noticia así horrible, o sea, y les pintan unos panoramas atroces que la verdad no son realidad.
Claro.
¿No?
Bueno, a esto se ha dedicado, hablando de gran misión y propósito, Katia Artigues, los últimos 15 años de su vida al activismo
pues sí.
Para personas con discapacidad. Pero a ver... Como yo quería hacer un programa súper crudo y súper real, porque la verdad es que creo que nos hace un mal servicio, un disservice a todas las que somos mamás, que pintemos de rosa la maternidad, ¿no?
Ay, sí.
Y que hablemos solamente de la parte linda y que no seamos honestas, porque la honestidad libera a otras mamás que tienen el sinfín de complicaciones que tenemos todas. Tu duelo.
Mi duelo, pues, en un principio me dolió mi ego. ¿Cómo iba yo a tener algo imperfecto? Sí, claro, qué cosa fuerte, tan fuerte, claro, ¿no? O sea, claro, ¿cómo? Claro. ¿Cómo, no? Uno. Dos, el miedo. Me dio mucho miedo, ¿no? ¿Qué iba a pasar en el futuro? No sé qué. Bueno, uno de los grandes miedos que tenemos todas las mamás que tenemos hijos con discapacidad es que, bueno, supuestamente vamos a morirnos. Se van a morir, más bien nosotros moriremos antes, etcétera, claro, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando no estemos nosotros, no? Uh-huh. ¿Qué más te digo de mi duelo? Y también esta cosa de, bueno, yo también soy madre soltera, ¿no? Y era un poco esta cosa de, híjole, está cañón, ¿no? ¿Sola? Porque, o sea, yo sí quería tener un hijo, pero era estándar, ¿no? Porque yo ya no soy normal para nada, porque qué diablos es normal, ¿no?
Tal cual.
Era estándar, era estándar, y ahora qué hago con uno que tiene un cromosoma de más en el par 21.
¡Está cañón! Ahora el más par 21.
Y ahora tiene un cromosoma de más, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y entonces, bueno, pues afortunadamente soy periodista, Marta. Entonces me puse a investigar, me puse a reportear y me puse a hablar con muchas personas y me puse a escribir. Y pues se volvió algo pues más grande que yo también, ¿no? O sea, algo más grande que yo, porque también yo creo que si Alan llegó a mi vida es por algo, así lo tomo. Y también por otra cosa, además estúpidamente racional. O sea, yo puedo darle muchas oportunidades a Alan. Y lo agradezco. Todas las terapias, la. Pero si no contribuye a cambiar el mundo para las personas con discapacidad, aunque sea un poquito, pues estoy haciéndolo
mal. Otra vez, service.
Exacto. Uh-huh.
Otra vez, servir a los demás.
Sí, así.
Y aparte me imagino, ahorita regresando al tema de tu duelo, que debe de ser bien complicado. Porque no solamente en ese momento tienes que manejar tus propias emociones, pero las emociones de todos los que te rodean, que no saben qué hacer con esta información.
No, y nadie sabe qué hacer, y tenemos que hablar mucho de
eso. O sea, cuando
eso.
Llega la amiga al hospital y no sabe si decirte, mana, lo siento, o felicidades.
O tu mamá misma, o sea, mi mamá misma, fíjate, mi mamá, que la adoro, le mando saludos, ojalá esté escuchando esto, y si no lo voy a escuchar tarde o temprano. Ella misma ha pasado por un proceso bien interesante, ¿no? De aceptar que quería que Alan, pues, ahora sí que se regresara por donde venía, ¿no? O sea, no lo quería, lo rechazaba. Y ahora es su más grande amor y se ha vuelto, también mi mamá, ahora da cursos y talleres para abuelos con discapacidad.
No puedo.
Pero en un principio, la verdad es que sí fue, o sea, mi mamá lloraba. A mí me chocaba. Decía, oye, no, aquí en todo caso la protagonista soy yo, ¿no? ¿Por qué lloras tú? ¿No? Pero sí, mi papá, que en paz descanse, va a cumplir dentro de muy pocos días 2 años de muerto. Nunca la había visto llorar tanto, Marta. Y él, más bien, nunca la había visto llorar, creo. Creo que lo voy a llorar 2 veces, pero llegó y me abrazó y me dijo, chaparrita, tú no te mereces esto. Y lloraba. Y yo creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que, o sea, sí me lo merezco, que ha sido una enorme bendición, que claro que ha sido muy cabrón y muy difícil. Es un camino cuesta arriba, como dice mi socia Bárbara Anderson, que queremos mucho. Es escalar un Everest en chanclas muchas veces, ¿no? Pero, pues no cambio a Alan por nada. Y le he aprendido un montón. Y me ha dado un par de nuevos ojos para ver la vida. Y me ha dado una misión. Y he conocido a gente maravillosa en este camino. Y entonces, pues nada, qué bien.
Vamos a hacer una pausa, pero yo los quiero dejar con este pensamiento. Porque a esto nos dedicamos los últimos 15 años en este programa. Estas mujeres han dicho exactamente lo mismo con diferentes palabras. Y este es un ejemplo de vida para todos nosotros. Que de repente nos cuesta mucho trabajo poner en perspectiva la diferencia entre lo que pensábamos que iba a ser y lo que resultó siendo. Puede ser tu maternidad, puede ser tu carrera profesional, puede ser tu relación de pareja o hasta la vida entera. Y que al final, si nos damos cuenta, que, como se los dije hace muchos años, tú puedes resignificar tu historia. Y es decisión de uno cómo te cuentas lo que ha sucedido en tu vida. Emma dijo, yo decido vivirme como una mujer valiente por haberme aventado a tener una hija sola con un banco de esperma. Silvia, Marce, Katia, dicen, yo me cuento que esto ha sido la más grande oportunidad de mi vida porque me he convertido en la persona que soy, sirviendo a los demás, dedicándome a ayudar a otros, siendo, pues yo creo que la activista para gente con discapacidad más importante del país, que es Katia Artigues. Y como todas decidieron resignificar su historia, contarse lo más propositivo y positivo para convertir lo que sea que han vivido en una gran fuente de alegría, de servicio, de gratitud en pro de los demás. Think about that. Al volver.
Marta de Baile al aire.
Once doce de la mañana en W Radio. Estamos en una conversación increíble con cuatro mamás que han vivido cosas diferentes, porque estamos hablando del lado B de ser mamá, porque parte de nuestra chamba en este programa es de desmitificar todo lo que tiene mito, comenzando por ser mamá. Qué mal lo pintan, ¿eh? Uh-huh. ¿No están de acuerdo?
Ay, sí.
Dilo. Ay, ya. Dilo con todas sus letras, hija.
Ya. Hoy escribí un texto en Opinión 51 que los invito a leer. Que a se ver. Llama Ahórrenme el 10 de mayo, por favor.
No, es, como Marta y yo. No, a ver, ¿por qué? Dilo, Katia.
Ay, no, por cursi, ¿no? O sea, ya, y esta cosa de la maternidad perfecta y que las mamás somos perfectas. Y No, somos absolutamente imperfectas y nos cansamos.
Es que ¿saben qué pasa? Ya. Que nadie lo dice. Por eso a mí me trauma y me siento como que yo tengo que cargar con esa bandera de darles la noticia a muchas, ¿no? Porque tú te imaginas que van a ser tu manzanita y entonces vas a estar en un parque caminando en la carriola y el niño te va a hacer...
Póngale una música divina.
Da. Y luego va a decir un día mamá y lo vas a llevar al kinder y va a estar feliz y entonces va a crecer.
Nunca va a llorar.
O sea... Y cuando te das cuenta, estás en la carriola, el niño no para de llorar, estás agotada,
no has dormido.
El niño llega llorando porque nadie jugó con él en el kinder. Luego tiene 12 años y llega borracho porque un amigo en la casa tiene un hermano mayor y le dio alcohol y tú estás con el Jesús en la boca. Luego se larga un antro, le marcas porque estás preocupado, se quedó sin pila el escuincle. O sea, y así, como me dijo mi mamá un día... El día que tienes un hijo, no vuelves a tener paz. Y no puede haber tenido mayor razón. Oye, que es increíble que a los hijos se les ama. Cuando mis hijas me dicen, ma, te amo. Yo es que te amo más. Me dicen, no, mamá, es que yo te amo más. Le digo, es que no tienes una idea cuánto yo te amo. Para mí ese es el único amor incondicional que existe. Pero es muy complicado. Y lo que decía hace un momento, y ahí va mi ronda de preguntas para todas, es que decía aquí una mamá en Twitter, yo no soy ni remotamente la mamá que yo me imaginé que iba a ser. Hoy tengo un niño con Asperger y jamás me lo imaginé. Aún así, por algo pasan las cosas y soy una mamá feliz, aunque a veces es muy complicado.
Pues sí.
Entonces, regresaba. Esta imagen que les pintan, y se los digo a todas las que quieren tener hijos, porque esa es otra cosa. Yo deseo que hoy todas las mujeres que nos escuchen tengan hijos si quieren, como quieran y cuando quieran. Ese es mi deseo. Y sobre todo, si quieren. Pero para todas las que no tienen hijos, que les digan la verdad, que es un trabajo de tiempo completo, 24/7, y es una ruleta. Porque tú no sabes el tipo de hijo que te va a tocar. Y como madre, tú tienes que estar clara y preparada que a lo mejor tu hijo tiene Down, o tiene Asperger, o tiene autismo, o no le gusta estudiar, o es rebelde, o tiene síndrome oposicionista desafiante, o es un encanto, pero es una ruleta, ¿eh?
Meto a saber.
Y tienes que estar preparada y clara para lo que sea que venga. Porque muchas veces creo que el divorcio entre la madre y los hijos tiene que ver con que ese hijo tuyo no te permite ser la mamá que tú querías ser. Y eso genera una enorme frustración en muchas mujeres. Entonces, la maternidad no es a como quiero y con quien quiero y como yo me imagino y lo que yo quiero dar. Es única y exclusivamente lo que el otro va a requerir de mí. Y lo más cañón de todo es que una misma mamá tiene que ser diferente para el hijo uno, que para el hijo dos, que para el hijo tres, que para el hijo cuatro.
Claro.
Como decía mi mamá, porque cada ganado tiene su cebo, y yo conozco el cebo de mi ganado. ¿No? Cada hijo necesita algo diferente. Entonces,
son individuos diferentes.
Son individuos diferentes. Entonces, el nivel de maleabilidad que tiene que tener una mamá es impresionante. El trabajo que implica es impresionante. El sacrificio y el esfuerzo es impresionante, y que nadie les diga lo contrario. Y a lo mejor te toca una manzanita divina, o a lo mejor te toca una manzanita que llora todo el día. Entonces, vas a ver, y para todo hay que estar lista. ¿Qué habrías hecho diferente como mamá? Vas, Katia.
¿Qué habría hecho diferente como mamá? Pues,
la neta.
La neta.
No nos vamos a vendir unos a otras.
Yo creo que relajarme más. Sí. Relájame.
Dame la mano, hija. I feel you. Yo vivo con los pelos de punta. Sister.
Relajarme más. O sea, a mí tener a Alan, pues me cambió. A toda mamá le cambia la vida, pero a mí me cambió la carrera, me cambió absolutamente todo, ¿no? Pero relajarme, eso.
A ver, Emma.
No, yo también, relajarme más, la verdad, comprar menos.
O sea, ¿cómo?
No. Cuando estaba embarazada, pues igual toda la ilusión y todo, pues a la compradera. O sea, comprar 10,000 cosas que para el baby Mozart, el baby Einstein, no sé qué, todos los chupones ergodinámicos que nunca usó, pomadas, sí. Todo lo orgánico, kosher. Cuando llegué con mi pediatra, le dije, ya compré todo kosher. Me dice, ¿y eres judía? No. Pero yo pensé, en una ilusión de hacer todo perfecto.
¡Todo bien!
Todo perfecto, claro. Y todo bien. Igual, ahí vamos a las clases de natación, estimulación en agua a los 3 meses, y el profesor me dice, a ver, ponla a la bebé en el fondo de la alberca. Dije, no me atrevo. O sea, no, y ahorita digo, ¿a qué hice eso? O sea, igual pensando que si la conexión neuronal, o sea, es too much. La pones en una mantita, en el jardín, en el pasto, a que le dé el sol y ya. O sea, eso era too much.
Silvia, ¿qué le hubieras preguntado a tus papás sobre ser mamá que nunca les preguntaste? A mí mi mamá me lo dijo muy claro,
Qué suerte tienes. A mí no crees que mucho. En mi casa...
Yo hoy en día le digo a mamá, ¿tú volverías a tener hijo? Su respuesta es, ni quiera Dios.
Claro. Mira, yo fui junto con mi hermano deseados y todo, pero llega un momento en que nunca te dicen, ¿no?, que el ser mamá no tiene que ser a fuerza, porque volvemos a la casa blanca con este perrito, y que van a ser los niños perfectos y los niños divinos y los más educados y los bien portados y que duermen sus horas decentes en el día y demás. Entonces, a mí como que era como by the book, ¿no? Es de casi naces, creces, te reproduces y mueres. Nunca me lo cuestionaron, nunca se los pregunté como tal. Ni tampoco, digo, ya cuando tienes 2 hijos, ¿cómo te das cuenta que puedes llegar a querer tanto, no? O sea, que quieres más allá, o sea, que es cuando las palabras limitan el sentimiento de, o sea, limitan el amor, ¿no?
Sí.
Y cómo, porque yo decía, y bueno, todo mundo... Seguro tiene su preferido, ¿no? Al menos con mis 2 hijos, siempre traté de ser totalmente justa, pero sí te dices, híjole, a ver, ¿cómo? ¿No?
Claro.
O sea, Digo, claro, uno te tiene que caer mejor que el otro y demás, claro, pero quiere, a los dos los quieres, en mi caso, incondicionalmente.
Claro, yo creo que todas, ¿no?
Incondicionalmente. Sí, no, porque, a ver, volvemos a lo mismo.
¿Quieres a todos igual, aunque conectes con unos más que con otros?
Sí, pero a ver, te voy a decir, Alfredo era un desastre con patas, ¿sí? Todo perdía, le valía gorro la escuela, todo. Ana Paula era la niña más perfecta, la más amable, la más adorable y a ver, obviamente, pues sí congeniaba o era como la niña que o sea, no me costaba tanto trabajo. Con Alfredo volví a cursar primaria y ya en secundaria le dije, a ver, mijo, si quieres, bien, y si no, ya te cambias a otra escuela, porque no puede ser. Entonces, sí hay niños que te cuestan más trabajo que otros. Claro, pero los tienes claro. que, oye, pero como dices, los tienes que querer, pues, claro. si ya te aventaste el ruedo, los tienes que querer, claro, ¿no?
A ver, Marce, ¿qué es lo más difícil para ti de haber sido mamá?
Mira, empezando porque yo no tenía esa expectativa, para nada, yo sí nunca me planteé la idea. No, realmente no. Fui muy afortunada de tener a José María, porque yo sí tuve una manzanita linda, preciosa, hasta que llegó la adolescencia. La adolescencia era algo así como estar sentada en la silla eléctrica y que a cada rato le subieran el switch. Así, no, nunca me habían hablado de la escuela, no. Olvídense, después era, me conseguía citas, un día sí y el otro también. Se metía en muchos líos porque era el Robin Hood de todo mundo. Salvé a la niña no sé dónde. Sí. Fui con, había niñas, nosotros vivíamos en Los Cabos cuando en la adolescencia. Entonces, había niñas que no las dejaban salir si no era con él. Entonces, ahí tenía que andar buscando niñas, no sé qué. Ajá. Claro. Y entonces, fulanito le faltó el respeto a no sé quién. Y entonces, le iba a dar de trompadas al fulanito. Entonces, lo corrían de la escuela. ¿Y por qué te corrieron? Pues, por defender a no sé quién, a mi hijito. ¿Sabes qué? Cada niña tiene papá o tiene mamá y que se hagan bolas. ¿Tú por qué te tienes que meter? Y sí fue un poco difícil o mucho, muy complicado. Pero en José María prevaleció lo buen niño que era, porque fue así, miel sobre hojuelas, la crianza de José María. Ojo, como yo no sabía, yo no pensaba ser mamá, no estaba en mi radar, yo tampoco me consideraba apta, pues. Yo dije, uno se prepara para todas las cosas y te llega un bulto y no sabes ni qué hacer con él. Y sí, en el embarazo me leí manuales y tratados y
es que no hay
recomendaciones y no sé qué, sí, porque dije, no me van a agarrar así como que fuera de base, no. Y bueno, afortunadamente fue muy amoroso, fue un niño que durmió toda la noche desde el mes de nacido. Entonces, un encanto, pero después yo no dormí nunca todas las noches, después, ¿no? Porque era o iba a ensayar, o iba a tocar, o andaba de fiesta, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, la que ya no dormía fui yo.
Fíjate después, que yo tengo una conocida que cuando le dije, ¿y por qué decidiste no ser mamá? Me dijo, me da demasiado miedo y me parece un riesgo demasiado grande amar a alguien tanto. Uh-huh. Y dije, claro, qué mujer más sabia. Claro. Viésenos dicho eso antes. Katia, claro, ¿cuál sería el mejor consejo que les puedes dar a las mujeres allá afuera que aún no tienen hijos?
Que aún no tienen hijos, que disfruten.
Que no los tengan.
Que disfruten mucho su tiempo.
No tengan hijos.
No, que duerman mucho, que salgan.
No, de verdad.
El mejor consejo a las mujeres que todavía, que no tienen hijos. Pues mira, la verdad es que, si quieren, como tú dices, si quieren tener hijos, que los tengan. Si no quieren tener hijos, que no los tengan, ¿no? Y ya, y que lo vivan sin culpa. Hay que dinamitar la maldita culpa, Marta.
100%.
Al diablo la culpa, sí, ¿no? Uh-huh. La culpa judeocristiana, sí, ¿no? O sea, y las mujeres no necesitamos ser madres para ser mujeres tampoco, ¿ok? Yo creo que eso nos debe de quedar muy claro.
Ni tienes que ser madre.
No.
Para sentirte
plena.
Claro, tampoco, sí. Tampoco. Entonces, si quieres tener hijos, bien. Si no quieres tener hijos, también. Claro. ¿No? Y ya, pero sin culpa.
Emma, tu mejor consejo para las que aún no son mamás.
Pues, que sea, si es que los van a tener, que sea un deseo genuino, desde el corazón. Si no, que no los tengan, porque si es una joda. Digo, claro. Si está muy bonito y todo lo que quieras, creces mucho y todo, pero desde el corazón, estar segura, tener certeza que lo quieres tener.
Claro.
Ese sería.
Sí.
Silvia. Sí.
Es que volvemos a lo mismo, la maternidad la ponen súper linda, pero si tienes ganas, en serio... De ahorcarlos.
No, a ver, o sea, ¿cuántas veces no nos preguntamos
o aventarte
todas?
Por la ventana.
¿Es que en qué momento esto me pareció a mí una buena idea?
No, no, a ver, yo lloraba.
Estar con estas discusiones, con estos azotones de, pero ¿qué necesidad tenía yo de estas penurias que se viven?
No, y a ver, y debo decir, yo, o sea, mis hijos fueron deseados, o sea, en el momento que yo quise, pegaron, o sea, todo. No, todo estaba bonito, ¿no? Pero obviamente, entre mi preocupación, que obviamente no los dejé disfrutar su niñez como podría haber sido, ya sabes, que se embarraran de lodo, porque era de, se van a enfermar. Y entonces, y me decía mi marido, bueno, ¿y qué tiene? Y yo, ¿tú por qué te vas a trabajar? Pero yo me los fleto, entonces, claro, claro. Todo el día, ¿no? Pero dejarlos así como más libres, no sé, como dice
Emma,
es más fácil, a ver, el picnic, ¿no? O sea, disfrutar más cosas. Yo sí pienso... O sea,
¿te arrepientes de haber sido una mamá tan estricta y tan obsesiva?
¿Sabes qué? Más que estricta y obsesiva, con mucho miedo a que les pasara algo, ¿por qué?
Aprensivo.
Porque en la sociedad, ¿no? La mamá es la mamá perfecta. No, la mamá tiene que ser la mamá perfecta, con hijos perfectos, pero te voy a decir una cosa muy cañona. ¿Qué es lo peor que le puedo pasar a una mamá? O sea, tu misión como mamá, ¿qué es? Tener hijos, ¿no? Se te muere un hijo y dices, chin, la fallé como mamá. O sea, lo único que tenía que hacer era cuidar al niño, que sobreviviera, que se casara, que no sé qué, que nos enterrara y todo. Y cuando Alfredo se enferma y se muere, yo sí dije, tanto le cuidé a este menso, ¿no? De sí. Las escaleras, de que no le diera frío, de taparlo, de no sé qué. Y se me murió. O sea, no, ¿cómo? Y todo el mundo me criticaba de decirle, ¿qué exagerada eres? O sea, a ver, estamos en Cuernavaca, quítale la cobija. Yo, no, porque el chiflón de aire, ¿no? Pero cuando cuando se te muere tu objetivo, no sé, empiezas una carrera, ¿cuál es tu objetivo? Terminarla, titularte, ¿no? Aquí es, eres una mamá, ¿no? ¿Quieres ser mamá? ¿Y qué quieres? Bueno, pues obviamente lo básico indispensable, o sea, si se enferman, es en la cosa fatal, ¿no? Y puede ser una gripa.
Perfecto.
De que se te mueran.
Yo
y se te murió.
Yo en la adolescencia le decía a mis hijas, mi chamba es que no se mueran.
Claro.
No, exacto. O sea, ya sabes.
Exacto.
Es que vamos a ir todos, ¿quién va a manejar? Es que hay no sé qué, bueno, ¿quién va a ir? Y se ponían locas, de ya, mamá. Bueno, mi chamba es que no se mueran.
Sí. Y lo puedes decir, así como lo dices tú, pero por dentro yo decía, no como mamá perfecta, no, porque así es dicta la sociedad. O sea, yo tengo que hacer sobrevivir estos infelices, ¿no? O claro. Sea, que lleguen vivos y que me entierren. Pero ya cuando te dicen, a ver, pues pasa esto y el cáncer va así y pues ya no hay nada que hacer y todo, dices, chin, la mamá perfecta que lo cuidó. O sea, yo me paraba en la noche y le ponía un espejito para ver si respiraba. O sea, en serio, sí, esto estaba muy mal. No, o sea, sí estoy para el psiquiatra.
No, te entiendo, pero... perfecto, porque aparte lo hemos tocado mucho aquí. Y yo creo que eso es muy de mamás. Yo lo tengo, claramente tú lo tenías. No sé cómo estén las demás y no sé cómo estén allá afuera. La mente catastrófica.
Exacto.
¿Quién más tiene mente catastrófica? ¿Tú tienes mente catastrófica?
Pues a ratos, pero la verdad es que mira, tener un hijo con discapacidad te enseña mucho a trabajar lo que hay, ¿sabes? O sea, y sí te aliviana mucho en ese tipo de cosas. O sea, trabajas con lo que hay. O sea, no hay perfección. Tienes que aceptar que no hay perfección o que la perfección, bueno, que no hay perfección y que amas a tu hijo así y que la diversidad está poca madre, y así somos todos, ¿no? Entonces, si le bajas tres rayitas,
claro,
a tus expectativas, claro, de todo.
Exacto.
¿Sabes? A las
expectativas de todo.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es mi lema de vida? Ya no tengo nada que perder. Y entonces, ¿qué haces? Te haces más valiente, más aventada. A ver, no de vamos a manejar a 180.
Menos ansiosa.
Exacto.
Más ya, fluida.
Claro, ya fluye, porque lo peor que te pudo haber pasado como mamá.
Ya te pasó.
Ya te pasó. Entonces, sí, sí tengo mucha, a ver, tengo una hija, tengo a mi marido, tengo a mi mamá, ¿no? Tengo muchas cosas que perder, pero eso es como mi lema. ¿Para qué? Pues para darte valor y decir, si pude superar el peor, la peor pesadilla de una mamá, que bien lo dijo
Marce.
A ver, si está muy cañón, ¿no? Que se nos murieron, sí. Pero yo tengo la ventaja, tengo la bendición de irlo a ver a la basílica y llevarle sus flores, darle su beso, no sé qué. ¿Cuántas personas no tienen?
Claro.
No pueden cerrar un ciclo porque...
Sobre todo en México.
Porque mamás. Porque no saben dónde están sus hijos, sí, qué claro. tipo de vida están llevando, uh-huh. cómo la están pasando. Yo sé que mi hijo está muy feliz, en paz, y al menos, como volvemos a lo mismo, la preocupación de mamá está en un lugar seguro.
Claro, 100%. Oigan, no saben cómo les agradezco esta conversación, que hayan abierto el corazón y se hayan compartido con otras mujeres allá afuera para mostrarles que la maternidad tiene un lado B, en donde claro que hay rosas, pero tienen espinas. Sí. No, oye, felicidades de las madres, Katia, Emma, Silvia y Marce. De verdad, un placer tenerlas acá. Ahora, necesito que les digan a todos cómo los contactan. Marce, si alguien necesita tu ayuda, eres tanatóloga.
Sí, claro. Mi celular, 55-3895-3242.
Silvia, en tu libro.
Sí, tengo mi libro que se llama Cáncer No Gracias, Así Estamos Bien. Mi celular es 55-5507-8246. Tengo mi página de Facebook que se llama Testimonio de Pato. Volvemos a lo mismo, para ayudar a todos los que han tenido pérdidas y demás. Y soy terapeuta, entonces estoy a sus órdenes. Estamos también muy metidos en asociaciones para ayudar a padres que han perdido sus hijos, como es Patricio Consentido. Y todo lo que se pueda hacer para trascender que Alfredo no se quede en el 2013. Que siga viviendo hasta que tengamos vida todo.
Sensacional.
Bueno, yo estoy en todas las redes sociales.
¿Qué ofreces,
Emma? Ofrezco cariño, no sé, les enseño las fotos de mi hija, no sé. Pues yo estoy en todas las redes sociales, pero pues todas son privadas, entonces okay. Pues...
No, muy bien, bueno. Muchas gracias. Katia.
Pues yo estoy, soy muy tuitera, arroba K Dartigues, todo junto de nadie, Dartigues nada más, Dartigues, uh-huh. como D'Alessio, pero uh-huh. a Dartigues. Uh-huh. En Facebook estoy como Katia Dartigues, también tengo Instagram, LinkedIn, pero sobre todo los invito a entrar a yotambien.mx, que es nuestra plataforma sobre información de discapacidad, inclusión y accesibilidad, que acaba de cumplir la semana pasada 3 años.
Muy bien.
Sí,
oh.
Sí, entonces muy bien. Estamos muy contentos. Contentas, y pues ahí yo también, bueno, es la plataforma, estamos como yo también en Twitter y como yo también nací en todas las demás redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas las demás, yo también nací.
Katia, un placer verte otra vez, gracias, de verdad, gracias a las cuatro, qué increíble conversación. Así suena el Día de las Madres en W Radio, el lado B de la maternidad.